de Cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y en poco más de una hora, el centro de Málaga va a ser escenario de una gala de cine, la inauguración de la edición número 30 del Festival de Cine Francés, que es el primer festival de esta temática en toda España. Como te digo, cumple 30 años. Y ese aniversario lo celebra con una estrella invitada de renombre. Juliette Binoche va a recibir el primer premio honorífico del festival con motivo de ese 30 aniversario y va a protagonizar además la sección retrospectiva. En esta tarde tan trepidante para todos los que están detrás del festival, me atiende a esta hora el coordinador de este Festival de Cine Francés de Málaga, que es Antonio Rodríguez. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. Muchas gracias.
Hablamos de un festival que alcanza, decíamos, las 30 ediciones. Yo tengo la impresión desde fuera de que cada vez tiene más presencia incluso en la ciudad. ¿Por qué un festival dedicado en exclusiva al cine francés? Ya decíamos, además, que es el primer festival dedicado al cine francés en España. ¿Por qué un festival tan centrado en este cine?
Bueno, el festival está organizado por la Alianza Francesa de Málaga, que tiene su sede aquí en la ciudad desde 1967. Y fue hace 30 años cuando esto empezó como una pequeña actividad anual, una muestra de cine muy modesta en la propia sede de la Alianza en su momento en calle San Agustín. Y bueno, pues como bien has dicho, en estos últimos 30 años ha sido una progresión muy natural, muy poco a poco, con mucho esfuerzo, hasta que hemos llegado a este punto. Sí que es cierto que los últimos 10 años han sido probablemente los que más se ha profesionalizado y más se ha internacionalizado, este certamen. Y, por supuesto, el objetivo principal de la Alianza Francesa de Málaga y en cualquier país no es solo enseñar francés, sino la difusión cultural de lo que se conoce como la francofonía, todos aquellos países donde se habla esta lengua, y por tanto estamos hablando de una actividad idónea para llevar esto a cabo.
Totalmente, la cultura, este programa es Andalucía va de cultura, pues como no, el cine, están completamente unidos. Antonio, ¿hay que ser muy erudito para ver cine francés o son películas accesibles para todos los públicos, como se suele decir? ¿Esto es para entendidos o no?
Yo creo que eso es un mito. Es verdad que el cine francés tiene mucha fama y de muchos tipos, pero bueno, pues responde afortunadamente, en este caso, en el caso del Festival de Cine Francés de Málaga, a una programación realizada por nuestra compañera Julia Branchet, que refleja los títulos de producciones francófonas muy variadas. Tenemos las típicas comedias francesas, pero también tenemos cine un poco más comprometido socialmente, que hablan de los problemas que nos afectan a día de hoy. Hay películas de directores nobles, hay películas de directores muy, muy consagrados, como por ejemplo François Ozon o Fran Dubosc. Hay películas que tocan temas como, por ejemplo, el Me Too o el cambio climático. Y bueno, hay para todo. Estamos hablando de la sección oficial, son 12 películas del 11 al 18 de octubre. Y para nada hay que ser erudito, lo que hay que tener es ganas de disfrutar.
Claro, porque además es un festival, como es normal en estos casos, abierto para el público. Es decir, que estas películas que tú me has nombrado, algunas temáticas que va a haber en la programación, todo esto se puede ir a ver en alguna parte.
Efectivamente. Esta sección oficial, como te digo, se realiza en el Cine Albéniz. Empezamos con una gala de inauguración y aunque las películas de la inauguración y de la clausura están fuera de concurso, son un total de 12 películas que se podrán ver en esas fechas del 11 al 18 en el Cine Albéniz, donde también se podrá ver la sección retrospectiva dedicada este año a Juliette Binoche. Y luego tenemos actividades completamente gratuitas, documentales, centrados este año temáticamente en las luchas feministas a través del arte, que se realiza en el Ateneo de Málaga, y son proyecciones totalmente gratuitas para el público, cortometrajes y una nueva sección de realidad virtual en el Centro Pompidou Málaga, también gratuito para todo el mundo. Y tenemos una fiesta final preparada con conciertos de bandas francesas, una proyección al aire libre, también entrada libre hasta completar aforo el 18 de octubre en La Térmica.
Bueno, ya la hemos nombrado. Este año la gran protagonista del Festival de Cine Francés de Málaga es toda una estrella. Ella es Juliette Binoche.
¿Cómo está?
Bien.
¿Esa pierna se curará?
Le extraímos mucha metralla. Le guardé los trocitos.
Es usted la chica más hermosa que he visto nunca.
Vamos, no le creo.
¿Me daría un beso?
No, pero le traeré un té.
Era su papel en El paciente inglés, esa película tan, tan mítica. La actriz francesa va a recibir el premio honorífico, va a protagonizar la retrospectiva del festival. Antonio, desde luego, méritos tiene.
Bueno, de hecho, trabajando para la entrega del premio y para preparar todo, pues no es que nos hayamos sorprendido porque lo sabíamos, ¿no? Pero hemos podido hacer un repaso de la filmografía que tiene Juliette Binoche. Es que ha trabajado prácticamente con todos los grandes directores y directoras de cine, no solo francés, sino a nivel internacional. Incluso en España, con Isabel Coixet, por ejemplo. Tiene todos los premios habidos por haber. Yo creo que su capacidad interpretativa es algo, bueno, pues que está más que asentado, que es fabuloso. Y obviamente estamos súper contentos y muy agradecidos de que pueda estar aquí, porque no se nos ocurre ninguna otra figura que mejor pueda representar pues el premio honorífico que empezamos a entregar este año, que
Exacto.
supone el reconocimiento a este tipo de trayectorias.
Claro, es un premio que de alguna manera inicia una nueva etapa al festival con estos 30 años que se cumplen en este 2024. Bueno, pues ese primer premio honorífico es para Juliette Binoche, ganadora de Oscar, de BAFTA, de César, de Globo de Oro, del Goya Internacional y ahora también de este premio que se le concede en el Festival de Cine Francés de Málaga. Antonio, la retrospectiva que ella protagoniza, ¿qué películas de Juliette Binoche vamos a poder ver estos días en Málaga?
Pues mira, esto ha sido muy interesante porque, claro, teníamos que elegir tres y no ha sido nada fácil. Entonces el festival, la organización, tanto el director Sullivan Benetier como la directora de programación Julia Branchet han apostado por una sección que muestre aquellas películas que no son tan conocidas y que muestran toda la versatilidad que tiene Binoche. Por un lado tenemos Mala Sangre, que se proyectará el lunes 14 de octubre, que está dirigida por Léos Carax, me vas a disculpar que estoy todavía con el francés.
Mucho francés por ahí.
París, que es de Cédric Clapiche, que es otro gran director del cine francés. Y Wistreham, que es más conocida, si no me equivoco, es en un barco de Normandía. No es un barco, pero bueno, el título tiene Normandía en la traducción al español. Originalmente es Wistreham. Y esa se emitirá el 16 de octubre. Está dirigida por Emmanuel Carrère y es otro de los grandes hitos de Juliette Binoche. Nosotros animamos a que la gente venga a verla porque van a poder redescubrirla en distintos momentos de su trayectoria.
Me parece muy interesante esa apuesta que se hace de no optar por El paciente inglés o Chocolate o Cumbres borrascosas, que seguro que la ha visto la mayoría, y recurrir a estas otras películas de Juliette Binoche, menos conocidas, pero sin duda también una excelente oportunidad para ver, nunca mejor dicho, la gran actriz que es. Estamos hablando con Antonio Rodríguez, es el coordinador del Festival de Cine Francés de Málaga, que nada, en un ratito va a comenzar esta edición número 30. Y Antonio, quiero que me cuentes la intrahistoria. ¿Cómo ha sido el trabajo interno para invitar a una estrella como Juliette Binoche que diga que sí, recibirla en Málaga, preparar todo su alojamiento, toda la recepción? Quiero que me cuentes toda esa operativa que hay detrás para recibir a una gran estrella como ella.
Pues mira, ha sido bastante interesante, la verdad. Todo esto es obra también un poco del director del festival, de Sullivan Benetier, que ha apoyado también con todo el trabajo que se ha hecho anteriormente. Pues este año, cuando decidimos empezar a trabajar en esta edición, teníamos claro que queríamos invitar a una gran figura, teníamos nombres, soñábamos, ¿no? Porque uno nunca piensa que algo así pueda ocurrir con la facilidad con la que ha ocurrido. Sinceramente, hemos tenido mucha suerte, hemos podido acceder a ella, hemos podido contactar con ella, le ha gustado el festival, le ha gustado la iniciativa, le gusta mucho España y yo creo que ella ha encontrado motivos suficientes para venir a visitarnos y nosotros estamos súper agradecidos. De hecho, cuando recibimos la confirmación nos quedamos un poco en shock diciendo, vale, pues
ahora hay que ponerse las pilas.
Exactamente. Pero ya te digo, yo creo que no hay una fórmula, como bien dice el director, ¿no? En estos casos no hay una fórmula. Es poder llegar a ella, presentarle una buena propuesta y esperar a que afortunadamente diga que sí.
Bueno, hay argumentos de sobra. Un festival que cumple 30 años, la Alianza Francesa de Málaga, y venir un fin de semana a Málaga, que tampoco está nada mal. Así que Juliette Binoche va a recibir ese primer premio honorífico del Festival de Cine Francés de Málaga. Por cierto, lo va a recibir de manos de Ángela Molina. Te decía nada, en un ratito, a las 7:30 de la tarde se inaugura la edición número 30 del Festival de Cine Francés de Málaga, una gala con la presencia de Juliette Binoche, la gran estrella, la que homenajea este año el certamen, que tiene sin duda muchísimas más cosas en su programación. Antonio Rodríguez es uno de los artífices para que todo esto sea posible, ha estado ahí detrás y hoy nos ha querido hacer, en esta tarde tan especial, un ratito aquí a Andalucía va de Cultura. Antonio, muchas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Carmen. Estáis invitados a pasar por el cine del 11 al 18. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Y a esta hora abrimos la agenda de la Fundación Unicaja y nos encontramos con varias citas destacadas para la próxima semana. El martes que viene, el 15 de octubre, en Sevilla, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de la capital sevillana, a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la tercera cita del ciclo Flamencas, las mujeres en el flamenco. El programa lo conforman una proyección, una conferencia y una actuación. Y te voy a dar los detalles. La proyección será la del cortometraje Flamenca, con las entrevistas a María la Terremoto, Marina Heredia y Perlita de Hunan. La conferencia, titulada Roles y género en las mujeres flamencas, a cargo de Carmen Arjona. Y la actuación correrá a cargo de Sonia Miranda al cante y Manolo Franco a la guitarra. Te recuerdo, el martes a las 7:30 de la tarde, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla, con entrada libre hasta completar aforo. El jueves 17 en Almería, también en el Centro Cultural Fundación Unicaja, tendrá lugar un encuentro titulado Poesía y Cambio Climático, a cargo de la escritora María Sánchez, que hablará de clima, tierra y verso. Será a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Y en Almería, en una semana, el viernes 18 de octubre, el cuarteto Arsis, también allí, ofrecerá el concierto Una noche de cine, con un recorrido musical a través de una selección de bandas sonoras de películas clásicas. Para asistir hay que aportar un donativo de 3 euros. La recaudación se destinará a la Asociación Serval, una cita musical en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería. Sí, desde hoy las calles de Málaga se inundan de cine francés, como te contaba hace un momento, las calles de Cádiz se llenan de teatro. Desde hoy hasta el próximo sábado, el 19 de octubre, ya la semana que viene, se celebra la edición número 39 del Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz, en el que estarán presentes 10 países. Isabel Pérez Izquierdo es parte del equipo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y también es miembro de la comisión organizadora de este festival gaditano. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida a COPE Andalucía.
Buenas tardes, ¿qué hay, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Isabel, ¿cuál es la razón de ser de este festival? Cuando comienza el trabajo de organización, ¿qué líneas maestras se tienen en cuenta?
Bueno, en realidad nosotros lo que nos pidieron es que hiciéramos la programación del festival. Entonces, toda la parte que es producción, coordinación, todo esto ha estado a cargo de la Fundación Municipal de Cultura de aquí de Cádiz, que son los que tienen el encargo de realizar el FIT. Entonces, nosotros lo que sí que hemos estado durante estos meses atrás trabajando un equipo de profesionales de las artes escénicas de medio mundo, tanto de aquí de España como del otro lado del océano, y lo que hemos hecho ha sido pues lo que es la selección de la programación de este año del festival.
¿Y esto cómo se hace? ¿Vosotros proponéis o las propuestas escénicas se postulan para participar en el festival?
No, nosotros lo que hemos hecho es que, como todos los que estábamos en ese comité, pues somos gente que conocemos toda la producción de nuestra zona y de las zonas de alrededor, pues lo que hemos hecho ha sido, cada uno ha hecho como una pequeña selección de lo que en su zona se ha producido, digamos, con más éxito, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo hemos visto todo, hemos visionado tanto los que han propuesto uno como los que han propuesto otros, y luego hemos hecho una selección muy unánime, además, entre todo el comité, porque la verdad que nos hemos llevado bien, hemos discutido poco, y bueno, y aparte porque había propuestas que eran como muy unánimes, ¿no? Entonces yo creo que nos ha quedado como un festival bastante interesante para todos los gustos, y sobre todo con propuestas con una carga social muy importante, algunas más divertidas, otras más fuertes, digamos, a nivel social, como te decía. Y bueno, y luego tenemos, pues, por supuesto, figuras como María Pagés, como Eduardo Guerrero, ¿no? Que ya esta gente, pues, son gente que todos conocemos y que sabemos que eso va a ser un éxito asegurado, ¿no?
Desde luego, vamos a dar algún detalle. Hemos explicado ya cuáles son las líneas maestras de este festival, que en este 2024 cumple 39 ediciones. Ponme algún ejemplo, Isabel, ¿eh? ¿Qué encontramos en la programación? ¿Cuál es la propuesta que hacéis a los amantes del teatro?
Pues mira, sobre todo hay una cuestión que, bueno, que cogemos, digamos, países como Ecuador, por ejemplo, que habitualmente es difícil encontrar cosas interesantes, pero por ejemplo pues traen una Medea muy, muy potente hecha por mujeres, tanto en la creación del texto, de la dirección, como en la propia propuesta, la puesta en escena, ¿no? Luego también tenemos cosas de aquí, de Andalucía, tiene una apuesta muy fuerte también, con casi siete espectáculos, ¿no? Que están también todos muy interesante. Luego tenemos también cosas de Cuba, de Colombia, de Argentina, de Chile. En fin, que tenemos un buen ramillete de países representados de todos lados, ¿no? Yo creo que además hay una parte, digamos, que en la calle también, bueno, con el tiempo vamos a ver si nos lo permite, claro, de fiesta, ¿no? Que eso siempre lo ha tenido el film, ¿no? Ese sello festivo, ¿no? De la calle, de la gente que es tanto de aquí, ¿no? Y también había bastantes propuestas para la calle, bastante interesantes.
Hablamos de propuestas de teatro accesibles para todo el público. Es un tipo de teatro más alternativo, hay de todo. En fin, ¿qué podrías contarnos?
Todo, porque sí que es verdad que nosotros, lo que sí que hemos tenido muy claro es que nosotros somos un puente, ¿no? Entre los que se han ido y los que tienen que venir. Entonces nosotros tampoco podíamos marcar una línea muy muy clara de lo que nosotros queríamos, cada uno de nosotros pensamos que tiene que ser el hit, ¿no? O un festival como este. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una propuesta de que, digamos, que recogiera un poco todo lo que ha sido el hit todos estos años anteriores. Entonces hay de todo. Hay propuestas muy contemporáneas, como es el caso, por ejemplo, de Alberto Cortés con Ana Saavedra, o El tiempo del hijo de David Montero, que son apuestas un poco más contemporáneas. Y ahí luego hay cosas, pues, también que a lo mejor tienen mucho más que ver con unas propuestas, pues, por ejemplo, en realidad todo es muy contemporáneo, ¿eh? Así que tampoco te puedo decir, pero dentro de la línea contemporánea, pues, hay propuestas más de texto, de dramaturgia, así muy, muy, muy amplias, como a lo mejor, pues, eso, pues, hay cosas que son más performáticas, más de danza. Bueno, hay un poco de todo, la verdad.
Hablando de, en fin, de danza, ¿no? Por ejemplo, la inauguración del festival será hoy a las 8 de la tarde en el Gran Teatro Falla, con María Pagés. Isabel la mencionaba hace un momento, Premio Princesa de Asturias 2022, 12 coreografías hiladas que mezclan la música marroquí con el flamenco, desde luego un magnífico arranque.
Sí, además está basada, digamos, en el personaje de Cheresad, de Las Mil y Una Noches. Pues imagínate tú el colorido que tiene todo eso. Ayer estuvimos viendo el documental del proyecto de María Pagés en Fuenlabrada, que es interesantísimo, se lo aconsejo a todo el mundo, que si lo tiene a mano, que lo vea, porque bueno, es ella, ¿no? Es toda la fuerza que ella tiene para todo, no solamente para bailar, sino para todo lo que hace en la vida, ¿no? Y este espectáculo de esta noche tiene todos los perejiles, ¿no? Como se dice aquí, tiene todos los perejiles para que funcione, vamos, para que sea una delicia para el público, sí.
Eso será en el Falla. Isabel, el escenario del festival, te quiero preguntar cuál es, porque son muchos, incluso la calle, que vamos a estar muy pendientes del cielo todos estos días. ¿Cuál es el escenario, cuáles son los escenarios de este Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz que comienza hoy?
Pues más o menos los de siempre, el Falla, la Lechera, el Baluarte, la Tía Norica, y luego pues las calles, la Plaza de la Catedral y toda la zona del centro, ¿no? De Cádiz.
¿De
no
qué
se
manera?
Me escapa nada. Ah, sí, bueno, el ECO, ¿sí? ECO, el espacio este de arte contemporáneo, que es como digamos la sede del festival.
Ajá. ¿Y de qué manera la propia ciudad celebra este festival de teatro? Quiero decir, si yo estos días voy a Cádiz y voy sin saber que hay un festival de teatro, ¿me voy a dar cuenta, voy a enterarme a pie de calle de que se está celebrando un festival dedicado al teatro iberoamericano?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Esperemos que sí. Pues hay publicidad por todas las calles, o sea que yo imagino que y espero que sí, claro que sí. Sobre todo si te interesa este tipo de actividades, ¿no? Porque también es verdad que uno se fija en lo que le interesa. Entonces tú puedes pasar mil veces por un cartel, ¿no?, de perfumes, si no te interesan los perfumes no los ves, ¿no? Pues pasa lo mismo con la cultura. El que se interesa por la cultura se fija en los carteles.
Eso está pasando estos días, bueno, desde hoy, en la ciudad de Cádiz. Por mencionar alguna curiosidad, quiero que le cuentes a los oyentes, Isabel, quién es el último rey de América, cuál es su historia y qué tiene que ver con este festival de teatro.
Bueno, eso es una maravilla, es una exposición que han hecho, que se puede ver. Eso, por ejemplo, es muy interesante. Eso sí que se va a ver en la calle, porque aunque no te interese, te vas a fijar, porque eso está en la pared, digamos, central del mercado. Y son unas fotografías tamaño bastante grande. Y bueno, que cuenta un poco la historia del rey, del único rey que hay en los países latinoamericanos, que es un rey afroboliviano. Entonces es una historia que de pronto alguien descubre que ese rey existe y que es un campesino. Y entonces, bueno, pues la fotógrafa, la verdad, interesantísima, ha hecho un reportaje, se fue allí al pueblo donde está este rey, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
Ya te lo digo yo, Julio Pinedo.
No, digo el pueblo.
Ah, el pueblo, a ver, eso me lo pone Mururata.
Mururata, exactamente. Pues ella estuvo 2 meses con él, conviviendo con él, y le hizo un reportaje maravilloso, bueno, maravilloso hasta el punto de que él no quería ser rey. O sea, lo que pasa es que a él llegaron un día y le dijeron, ¿es usted el descendiente del rey? Y entonces se quedó como así. Y bueno, es una historia muy bonita, muy interesante, de sobre todo escucharla a ella contarlo, porque lo cuenta con esa pasión, lo cuenta súper bonito. Y verla, las fotos son muy impresionantes, y sobre todo porque tú ves allí a un señor vestido con cara de campesino, vestido de rey, con una señora al lado con cara de campesina, vestida así con una capa, un mantón de reina, y dices tú, ¿y esto qué es, no? Pues es muchísimo más interesante de lo que de pronto crees que estás viendo, ¿no? Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bonita, sí.
Lo que se puede aprender con la cultura. La fotógrafa, la autora de esas fotografías es la fotógrafa documental Susana Girón. Este rey, sí, ya lo hemos mencionado, se llama Julio Pinedo, es el rey vive en Mururata, que es una pequeña aldea que apenas tiene 300 habitantes, está en el corazón de los Andes bolivianos, y de la noche a la mañana se encontró con que era rey. Le dijeron, oiga usted, que usted es rey. Y es el monarca más humilde del planeta. Esto tan curioso, una historia tan desconocida por aquí, bueno, pues la podemos conocer gracias a esa exposición que forma parte de la programación, en este caso de calle, del Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz, que comienza hoy, edición ya número 39, y que se va a celebrar hasta el sábado de la próxima semana, el 19 de octubre. Isabel Pérez Izquierdo es miembro de la comisión organizadora de esta 39 edición del festival. Isabel, muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Todo mandato es minucioso y cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Por ejemplo, inventar el buen amor. Cuerpos y en tu cuerpo.
30 años de transgresiones es el título de la gira de teatros, festivales y auditorios que está protagonizando Loquillo. Una gira que es una antología de las mejores canciones de su repertorio dedicado a la poesía contemporánea. Loquillo, en unos días, hace parada en Sevilla. Será el próximo jueves, el 17 de octubre, a las 9 de la noche, en el Cartuja Center.
Dame una sonrisa.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.